Fíjate que hay una idea dando vueltas por ahí que de verdad me dejó pensando. ¿Qué pasaría si el 98% de la humanidad estuviera atrapada en un ritmo hipnótico?
Wow, el 98%. Es casi todo el mundo.
Sí, casi todos. Un ritmo invisible que, digamos, controla cada decisión y cada hábito de la gente sin que nadie se dé cuenta.
Suena muchísimo a ciencia ficción, ¿no? Como si viviéramos en una simulación.
Totalmente. Pero cuando empezamos a observar de cerca los propios hábitos diarios de las personas, esa ilusión de que uno tiene el control absoluto a menudo se desmorona.
Claro, la teoría sugiere que la inmensa mayoría de las personas no están realmente al mando de sus propias vidas. Simplemente se dejan llevar por una corriente que ni siquiera notan.
Y justo para entender cómo operan estas corrientes mentales, en el análisis profundo de hoy vamos a desgranar unas ideas que me parecieron absolutamente fascinantes.
Son interesantísimas.
Sí, vienen de una transcripción de un club de lectura liderado por Ricardo Jiménez. Hay un grupo de mentes muy curiosas que se reúne para debatir textos provocadores.
Y el texto que analizan esta vez no es cualquier cosa.
Para nada. Se basa en una alegoría muy, muy particular, un supuesto interrogatorio directo con el diablo.
Que por cierto, creo que es vital hacer una pausa aquí y aclarar algo para quienes nos escuchan.
Adelante, sí.
Este diablo del que hablan no se aborda desde un ángulo religioso en lo absoluto.
Claro, no es teología.
Exacto, es una metáfora, una figura literaria brillante para representar la inercia psicológica y todas esas fuerzas negativas que sabotean el potencial humano.
O sea, si apartamos el velo de esa metáfora, lo que nos queda en las manos es un tratado psicológico muy profundo sobre el libre albedrío.
Así es. Y la misión de hoy es desentrañar tres conceptos clave de esta discusión. Primero, la trampa de la deriva.
Segundo, ¿cómo funciona este famoso ritmo hipnótico?
Y tercero, y creo que es lo más esperanzador, cómo el principio de la mente maestra es la herramienta definitiva para escapar de ese ciclo.
Bueno, empecemos por la base del problema, ¿te parece?
En la sesión del club de lectura se habla extensamente de un estado al que llaman la deriva, o drifting en inglés.
La deriva, sí, es un concepto central.
Pero, a ver, quiero entender la mecánica exacta de esto, porque, digo, todos tenemos momentos donde soñamos despiertos o nos distraemos mirando por la ventana.
Claro, es normal.
¿En qué punto una simple distracción inofensiva se convierte en esta peligrosa deriva de la que advierten? Fíjate que la diferencia principal radica en la intencionalidad de la persona.
Ok, la intencionalidad.
Exacto. La deriva mental la definen como cualquier hábito de pensamiento que no se controla ni se dirige deliberadamente hacia un fin definido.
O sea, si yo decido sentarme a no hacer nada por 10 minutos para relajarme, eso no es deriva.
No, porque ese es un descanso consciente, es intencional. La deriva, por el contrario, es un estado crónico. Es cuando la mente opera en piloto automático casi todo el tiempo.
Una especie de negligencia del propio intelecto, digamos.
Tal cual. Y aquí es donde el asunto se pone grave. El texto plantea que la naturaleza aborrece el vacío.
Como en la física, ¿no?
Exactamente igual. Si un individuo deja su mente vacía de propósito, la naturaleza interviene. Toma esos impulsos de pensamiento al azar, que suelen ser miedos o ansiedades repetitivas, y los hace permanentes.
Wow. Y ese proceso de hacerlo permanente es a lo que llaman la ley del ritmo hipnótico.
Esa es la ley. La naturaleza sella el hábito.
El grupo de Ricardo utiliza unas analogías que me parecieron formidables para aterrizar cómo se cristaliza este ritmo en la vida real. Una de ellas es la música.
Es un gran ejemplo ese.
Sí, pensemos en alguien que está aprendiendo a tocar el piano. Al principio, memorizar cada nota requiere un esfuerzo cognitivo inmenso, ¿verdad?
Claro.
La corteza prefrontal del cerebro está trabajando a toda marcha. Cuesta muchísimo.
Claro.
Pero luego, esas notas se agrupan en acordes, luego en melodías completas. Y por repetición constante, esa melodía se convierte en un ritmo súper arraigado.
Se convierte en memoria muscular. Llega a un punto en que el pianista ya ni siquiera piensa en sus dedos. Las manos simplemente se mueven solas sobre el teclado.
Cualquier pensamiento que repites una y otra vez, la mente lo organiza y eventualmente lo automatiza por completo.
Porque la naturaleza busca mantener un equilibrio. Toma la energía de esos pensamientos que repites y los estabiliza, de la misma forma en que estabiliza, digamos, las estaciones del año o la gravedad.
Pero, hay una segunda analogía que discuten en el grupo, que la verdad es muy perturbadora.
Ah, la del agua.
Sí, la del remolino de agua. Imagínate que la energía mental es como el agua de un río, y los pensamientos son ramas o pedazos de madera flotando ahí.
Ajá.
Un pensamiento a la deriva puede flotar tranquilamente por un tiempo. Pero si ese río tiene un remolino, que vendría siendo este ritmo hipnótico natural, y la rama entra en esa zona...
Empieza a dar vueltas.
Gira y gira, bajando cada vez más rápido. Y llega un punto en que es atrapada en el fondo del vórtice.
Y una vez ahí, ya no hay escapatoria posible, por esfuerzo propio.
Es súper crudo escucharlo así. O sea, una vez que un hábito negativo entra en ese vórtice, la naturaleza lo sella y te quedas atrapado.
Es una forma dura, pero muy precisa, de ilustrar la inercia psicológica.
Y bueno, esto nos obliga a plantear una pregunta fundamental para la audiencia.
A ver, ¿cuál?
¿Por qué la mente humana es tan propensa a caer en esta deriva en primer lugar? O sea, ¿cuál es el catalizador que detiene el pensamiento dirigido?
Esa es la pregunta del millón.
Y el grupo identifica un culpable principal en su análisis. El miedo.
El miedo. Siempre el miedo.
Sí. Y específicamente destacan dos. El temor a la crítica y el temor a la muerte.
Detengámonos en el miedo a la crítica un segundo.
Adelante. Porque parece algo, no sé, muy mundano comparado con la muerte, ¿no?
Parece mundano, pero el grupo sugiere que es la principal herramienta que paraliza el pensamiento independiente hoy en día.
Y tiene mucho sentido si lo ves desde una perspectiva evolutiva.
Totalmente. En el cerebro, el miedo a la crítica activa las mismas alarmas de supervivencia que una amenaza física real.
Claro, porque en el pasado remoto, si la tribu te rechazaba o te criticaba, te exiliaban, y eso significaba la muerte segura.
Así es. Entonces, cuando la mente se llena de este miedo, o sea, de ansiedad por lo que dirán los colegas, los familiares o las redes sociales, simplemente deja de dirigirse hacia un propósito auténtico.
La persona se paraliza con tal de no llamar la atención o no ser juzgada.
Y en esa parálisis, en ese afán por no ser criticado, se deja de actuar conscientemente.
Y ahí es donde uno comienza a derivar hacia el remolino.
¡Exacto! Se empieza a flotar sin rumbo.
Fíjate que esto es súper revelador. Explica por qué tantas ideas brillantes jamás ven la luz. O por qué hay tanta gente que se queda, no sé, 20 años en un trabajo que detestan o en relaciones que no funcionan.
Porque actuar implica el riesgo de ser criticado.
Tal cual. Así que eligen la inercia. O más bien, no eligen conscientemente quedarse estancados, sino que caen en el ritmo hipnótico por miedo a tomar las riendas.
Y de pronto te das cuenta de que han pasado 2 décadas y la vida entera ha sido dictada por la inercia. Es básicamente la aniquilación de la individualidad.
¡Qué fuerte! Y reconocer que existe esta fuerza tan poderosa arrastrándonos hacia la inacción, pues nos lleva a una encrucijada lógica en la charla de hoy.
A ver.
Si este remolino es tan fuerte y sella los hábitos de forma tan definitiva, ¿existe realmente una salida una vez que estás metido en la corriente?
Y justo aquí es donde la charla del club de lectura da un giro fascinante hacia la solución.
Sí, la historia del protagonista del libro que analizan. Él relata cómo él mismo estaba cayendo en esta deriva, cediendo a presiones y perdiendo su propósito.
Ajá, estaba siendo succionado por el remolino.
Exacto. Pero logra escapar cuando se casa y comienza a combinar, de forma muy intencional, su intelecto y su energía con los de su esposa.
Y ahí se introduce el concepto central para romper el hechizo, que es el principio de la mente maestra, o mastermind.
Pero, a ver, yo aquí tengo que hacer de abogado del diablo por un momento.
A ver, dime.
Si partimos de la premisa de que la mente humana individual es frágil, está llena de miedos y siempre tiende a irse a la deriva.
Sí, esa es la premisa.
Entonces, ¿acaso juntar dos mentes no es simplemente crear un problema doble? O sea, ¿no se sumaría el caos de una persona con el caos de la otra?
Fíjate que esa es la trampa lógica más común cuando se habla de colaboración. Y es una excelente pregunta.
Es que matemáticamente parece que solo sumarías problemas.
Claro. Y la respuesta es que juntar a dos personas al azar sin un método absolutamente generaría más caos. Sería un desastre.
Entonces, ¿cuál es el secreto de este mastermind?
La diferencia crucial radica en las condiciones estrictas bajo las cuales esas mentes se unen. No es una simple asociación para tomar un café.
Tienen que seguir reglas específicas.
Exacto. Dos o más mentes deben combinarse en un espíritu de perfecta armonía y, esto es clave, deben buscar de manera simultánea un propósito definido.
Ok, me detengo en perfecta armonía. ¿Qué significa eso en la práctica diaria?
Es una buena duda.
Porque si dos personas están 100% de acuerdo en todo, todo el tiempo, corren un riesgo enorme de caer en pensamiento de grupo.
El famoso groupthink de la psicología, sí.
Exacto. Se vuelve una cámara de eco, donde nadie cuestiona las malas ideas y terminan derivando juntos hacia el precipicio, pero muy contentos.
Y por eso hay que hacer una distinción vital aquí. Perfecta armonía no significa ausencia de debate intelectual.
Ah, ok.
Significa ausencia de egoísmo y ausencia de agendas ocultas. Es una alineación absoluta hacia el propósito.
O sea, el objetivo no es agradarse mutuamente.
No. En una cámara de eco, el objetivo subconsciente suele ser validarse mutuamente y proteger los egos. En un verdadero mastermind, el objetivo es el proyecto, el propósito en sí mismo.
Las personas pueden, y me imagino que deben, desafiar las ideas del otro.
Deben hacerlo, sí, pero lo hacen desde una frecuencia armónica para construir, no para competir a ver quién tiene la razón.
Entiendo perfecto. ¿Es como afinar instrumentos musicales?
A ver, ¿cómo así?
Pues dos guitarras desafinadas tocando juntas suenan peor que una sola. Es puro ruido. Pero si las afinas en la misma frecuencia y tocan una composición, las ondas sonoras se alinean.
Crean resonancia.
Exacto. En física, la interferencia constructiva hace que el sonido resultante sea mucho más potente que la suma individual de ambas guitarras.
Esa es la metáfora perfecta. Solo cuando se cumplen esas dos condiciones, la armonía sin ego y el propósito definido, las mentes logran sintonizarse.
Y ahí es donde acceden a esto que los textos clásicos llaman inteligencia infinita.
Así es. Ya dejan de operar desde el miedo y la limitación individual.
El moderador de la lectura, Ricardo, resume la necesidad de esta sinergia con una frase que me pareció muy contundente.
Sí, la anoté por aquí. Él afirma, el número uno es un número muy pequeño para la grandeza.
El número uno es un número muy pequeño para la grandeza. ¡Qué barbaridad! Es brillante porque destruye el mito moderno del genio solitario que logra todo sin ayuda.
Totalmente. Ricardo hace mucho hincapié en que nadie, pero nadie, ha logrado un éxito transformador trabajando en un vacío absoluto.
Siempre hay un núcleo duro detrás. Una familia, socios de confianza, mentores.
Y esta unión armónica crea una especie de tercera mente. Es una fuerza invisible, pero tangible en sus resultados.
Y aquí es donde conectamos todo de vuelta con el problema inicial del remolino. Esta nueva fuerza actúa como el ancla definitiva contra la deriva.
Porque si el ritmo hipnótico se alimenta del aislamiento y del miedo individual.
El mastermind es el antídoto. Es súper difícil que dos mentes enfocadas en un mismo propósito elevado caigan exactamente en el mismo instante, en el mismo remolino de parálisis.
Se rescatan mutuamente. Si uno tropieza, el otro lo jala. Es una multiplicación matemática de la resistencia mental.
Es fascinante. Y ver operar al propio grupo de lectura de Ricardo es interesantísimo, porque no solo están leyendo la teoría.
No, la están aplicando. Ellos mismos son un laboratorio en vivo de este principio.
Al reunirse semanalmente para debatir y desmenuzar estas ideas, en realidad están construyendo un ecosistema de responsabilidad, un accountability group.
Y está diseñado específicamente para mantener a sus miembros enfocados y fuera de este ritmo hipnótico de la sociedad.
Están encarnando el texto. Y esto creo que nos abre la puerta a la aplicación más urgente de todo el análisis de hoy.
Sí, porque entender el remolino como algo abstracto está muy bonito, pero la realidad actual es otra.
Vivimos en una época diseñada casi milimétricamente para atrapar nuestra atención y llevarnos a la deriva.
En la sesión abordan justo los desafíos de la cultura moderna y señalan cómo resulta vital tener filtros externos, porque los estímulos de hoy actúan como trampas superaceleradas.
En nuestra era de pantallas e hiperestimulación, el ritmo hipnótico ya no es un fenómeno natural y abstracto.
No, ha sido industrializado.
Industrializado. Esa es la palabra exacta que usan. Durante la charla, los participantes debatieron un ejemplo cotidiano que me dejó helado. La música comercial actual.
Sí, ese fue un punto muy álgido del debate.
Hablaron de cómo ciertas canciones, que contienen mensajes que francamente denigran la dignidad humana, vienen empacadas en ritmos increíblemente pegajosos.
Y ojo, es crucial analizar esto con total frialdad, independientemente de los gustos musicales de cada quien.
Claro, no es un tema de preferencias. El argumento que plantean es que este diseño rítmico literalmente puentea la facultad crítica del cerebro.
Bypassa la defensa.
actúa exactamente igual que el mecanismo del ritmo hipnótico que explicamos antes.
El oyente a lo mejor solo quiere disfrutar el beat de la canción, pasar un buen rato.
Pero la repetición constante de esas letras tóxicas va formando un surco profundo en el subconsciente.
Y va sembrando hábitos de pensamiento súper nocivos, especialmente en mentes jóvenes que todavía no desarrollan un filtro crítico fuerte.
Es una observación muy aguda. El ritmo pegajoso adormece la guardia de la corteza prefrontal y el mensaje entra directo al sistema de creencias.
Pero espérate, porque la discusión del grupo se fue todavía más lejos. Tocaron realidades sociales mucho más oscuras que ilustran esta industrialización.
Sí, mencionaron el tema de las redes sociales.
Mencionaron cómo ciertas agrupaciones delictivas usan las redes de manera quirúrgica para reclutar a jóvenes de 11 o 12 años.
Ese punto fue escalofriante de leer.
Muchísimo. Y demuestra la teoría en su forma más devastadora.
Porque estas plataformas operan a través de algoritmos que son, por pura definición, máquinas perfectas de ritmo hipnótico.
A través de la repetición incesante de videos en los feeds de estos niños, empiezan a normalizar estilos de vida violentos o la idea del dinero fácil.
Están induciendo de manera calculada a mentes súper vulnerables hacia la deriva. Los atrapan en el vórtice mucho antes de que tengan la madurez para formar un propósito propio.
Sensación pura del miedo y del deseo humano de pertenecer. Crean una inercia destructiva.
Y la conclusión que el club extrae de todo este panorama, ya sea una canción de moda o un algoritmo adictivo, es que auditar qué entra a nuestra mente es una cuestión de supervivencia.
Literalmente de supervivencia mental. Ricardo señala que hay una intención implacable allá afuera por fragmentar nuestra atención.
Y aquí volvemos a la solución, al mastermind. Porque pretender hacer esa auditoría uno solo, las 24 horas del día, es prácticamente imposible.
Te agotas. La inercia del entorno pesa demasiado para un solo individuo.
Precisamente. Por eso un grupo de responsabilidad asume el rol de ser una especie de sistema inmunológico externo para tu mente.
Funciona como un ancla moral y un filtro.
Claro, cuando el entorno te bombardea con ritmos que incitan al consumismo vacío o al miedo a no encajar, el mastermind te devuelve al centro de tu propósito.
Tus compañeros detectan los síntomas de tu propia deriva. Si te ven cínico, si procrastinas o si te paraliza la opinión ajena, te lo dicen.
Y te lo dicen mucho antes de que cruces el punto de no retorno hacia el remolino.
Viéndolo desde esta óptica, construir una alianza de este tipo ya no es un lujo corporativo para buscar éxito financiero. Es una herramienta básica de higiene mental.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, basándonos en la experiencia de este club de lectura, ¿cuáles serían las claves prácticas para que cualquier persona que nos escuche pueda formar su propio grupo?
Un primer hallazgo clave, que de hecho desmonta un mito muy común, es que el tamaño del grupo al principio es irrelevante.
No se necesitan multitudes.
Para nada. Al inicio de la transcripción, Ricardo nota que la asistencia ese día es baja, pero la conclusión del grupo es reveladora. Si recuerdas la regla de oro, incluso dos mentes bastan.
Con dos personas que estén en sintonía es suficiente para arrancar.
Buscar sumar personas rápidamente solo para inflar el ego, sin que compartan el propósito ni la armonía, es contraproducente. La calidad del alineamiento es mil veces más importante que la cantidad de sillas ocupadas.
O sea, es mil veces preferible tener a un solo compañero sincronizado y blindado contra la deriva que a 20 personas en un grupo de WhatsApp compartiendo quejas y miedos.
Exactamente eso.
Otra pieza clave la aporta una participante de nombre Irma. Ella habla del poder de la palabra para forjar algo que llama el tejido social.
El tejido social, sí, me encantó ese concepto.
En un mundo donde casi toda interacción se reduce a dar un like pasivo en una pantalla, usar el debate hablado, compartir vulnerabilidades cara a cara.
Exponer tus ideas a la crítica constructiva de tus compañeros de grupo.
Esa fricción intelectual es lo que teje la verdadera red de seguridad. Ese tejido social es como el tendón que sostiene al mastermind.
Y el aporte de Irma resalta que esa armonía no es mágica, requiere mantenimiento activo, comunicándose constantemente.
¿Y qué otro mecanismo práctico discuten para mantener el rumbo?
Uno indispensable es la auditoría del tiempo.
¿Cómo funciona eso en el grupo?
Es un ejercicio de conciencia brutal. Implica entrenarse para pausar en cualquier momento del día y preguntarse, a ver, ¿esta acción que estoy haciendo ahorita me acerca a mi meta definida o no?
Y si la respuesta es no, se encienden las alarmas.
Es un indicador biológico de que la deriva acaba de empezar. El grupo de responsabilidad existe para hacerte esa pregunta de frente e incomodarte positivamente.
Incomodar positivamente. ¡Qué gran frase! Porque a nadie le gusta que le señalen sus pérdidas de tiempo.
Pero es necesario para despertar.
Y bueno, hay un último hábito práctico que rescatan de la sesión que, la verdad, cuando lo leí sonaba a cliché de autoayuda, pero tiene un trasfondo psicológico súper profundo.
Te refieres a la gratitud estructurada, ¿no?
Sí. En el grupo mencionan la práctica diaria de enumerar 5 cosas por las cuales sentir un agradecimiento genuino al despertar.
Pero a ver, siendo críticos como somos aquí, ¿cómo se evita que esto se convierta en esa positividad tóxica de redes que ignora los problemas reales?
Es el gran riesgo.
Sí, la diferencia está en la mecánica neurobiológica. No se trata de fingir que todo en el mundo es color de rosa.
Ok, ¿entonces qué es?
Se trata de una interrupción consciente del patrón mental. Ya establecimos hace rato que el miedo a la crítica o a la escasez es el combustible del ritmo hipnótico negativo.
Porque mantiene al cerebro en estado de alerta, secuestrado por la amígdala.
Exacto. Entonces, al forzar a tu mente a identificar y articular 5 cosas reales por las cuales agradecer, desactivas físicamente esa respuesta de amenaza.
Apagas la alarma.
Y activas la corteza prefrontal. Es una técnica táctica para reprogramar el surco de tus neuronas.
En lugar de permitir que la naturaleza cristalice un ritmo automático de miedo constante, tú mismo instalas a la fuerza un ritmo de enfoque.
Es tomar el control del volante de nuevo.
Es usar la mismísima ley del ritmo hipnótico, pero a tu favor. Hábito por hábito, repetición por repetición, hasta que el optimismo estratégico sea tu respuesta automática.
¡Qué forma tan majestuosa de cerrar el círculo conceptual de verdad!
Hoy hemos atravesado un terreno súper revelador. Empezamos desentrañando la anatomía de esta trampa mental.
Vimos cómo la deriva, que nace de pequeños descuidos y miedos, es capturada por la naturaleza.
Y convertida en un remolino ineludible a través del ritmo hipnótico.
Comprendimos por qué la inercia, tristemente, rige tantas vidas y sepulta tanto potencial.
Pero más importante aún, exploramos el antídoto real. Comprobamos que intentar resistir esa corriente masiva en aislamiento es casi una batalla perdida.
La salida definitiva es la mente maestra. Esa sinergia sin egos y con un propósito inquebrantable entre individuos.
Que no solo neutraliza el miedo, sino que multiplica las capacidades creativas y actúa como un escudo contra el ruido del mundo moderno. Y vimos cómo pasar a la práctica. Construir estos pequeños núcleos mediante comunicación honesta, auditoría feroz de nuestro tiempo y la interrupción del miedo usando la gratitud.
Y creo que todo este análisis profundo nos lleva al momento de la verdad para quienes nos escuchan.
A ver.
Porque la teoría, si no se aplica de inmediato, corre el riesgo de convertirse en puro entretenimiento mental. Sería otra forma sutil de deriva.
Sería derivar escuchando podcasts.
Exacto. La invitación imperativa hoy es hacer una auditoría honesta de nuestro entorno inmediato.
Revisar con quién nos juntamos.
Sí, al analizar los círculos profesionales o sociales, cabe preguntarse, ¿existe verdaderamente ahí una armonía y un propósito definido?
¿O simplemente estamos compartiendo el mismo remolino de quejas, miedos e inercia con la gente que nos rodea?
Es una evaluación innegociable si uno busca adueñarse de sus resultados en la vida.
Y para dejar una última pieza en el tablero de este debate, me gustaría volver a esa imagen perturbadora del principio.
¿La del ritmo incesante?
Sí. Si damos por cierto que la naturaleza está operando ahorita mismo, segundo a segundo, tomando nuestros pensamientos y transformándolos en un ritmo permanente.
Y no se detiene nunca.
En el momento exacto en que termine este audio y regrese el silencio absoluto a la habitación, ¿qué compás invisible comenzará a marcar el ritmo de tus próximos pensamientos?
¡Wow! ¿Será el de un propósito claro o el letargo silencioso de la deriva?
Ahí se los dejamos. Gracias por acompañarnos a desgranar todas estas ideas. Ha sido un ejercicio mental extraordinario.
Ha sido un debate sumamente enriquecedor. Ojalá estas reflexiones sirvan como una herramienta afilada para recuperar la intencionalidad de cada decisión diaria.
Es vivo que nunca.